Bueno, mis hermanos, vamos a hablar hoy acerca de la palabra del Señor y continuamos hablando en Juan, el Evangelio de Juan. Juan 1, versos 43 al 51. Juan 1, 43 al 51. Y como dice 2 Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Amén. Toda. ¿Verdad? Usted puede hacer así, mire, literalmente. No es que lo haga, ¿verdad? Que haga. ¿Sabe dónde cayó? Cuando usted caiga, palabra de Dios, todo es para instruir en justicia. Mire, yo abrí de momento. Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Amén. Donde quiera que usted busque, la palabra de Dios le instruye y le indica. Y en esta porción que vamos a leer también. Juan 1, 43 al 51. Cuando lo tenga, se pone de pie. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. 43 al 51 de Juan, capítulo 1. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, cree. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias por esta porción bíblica que tú nos has dado para que nosotros la escucháramos hoy y nos bendijera. Te pido que ahora, por tu Santo Espíritu, la podamos atesorar, entender y practicar todo para la gloria tuya y la bendición nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que mire, cómo se describe el encuentro entre Jesús y Natanael. Amén. Y fíjese algo bien importante que hay en esta porción, que si uno lo lee en español no lo nota. Él le dice, Cristo le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra engaño es la misma que se usaba para el nombre de Jacob. ¿Recuerda el nombre de Jacob? El que suplanta. En otras palabras, el que da gato por liebre. Porque se supone que hubiera nacido, ¿verdad?, el primogénito de Saúl y él tuviera la primogenitura. Pero se sabía que Jacob le iba a suplantar. O sea, que iba a resultar al revés. Que iba a haber un engaño. Cuando él le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no haya engaño, es literalmente un verdadero israelita en quien no hay Jacob. Obviamente Jacob antes de conocer a Dios, porque recuerda que Jacob se encontró con Dios en Betel, y de ahí en adelante fue el mismo. No, cuando se encontró con Dios, usted ve algo marcado en la vida de Jacob, literalmente y espiritualmente. Le dice Cristo: en ti no hay Jacob. Pero más adelante le dice, cuando Natanael dice: ¿de dónde me conoces? y dice Cristo, yo te vi cuando Felipe te iba a llamar, antes de que te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Obviamente estaba sentado debajo de la higuera. Aquí no lo dice, pero Jesús lo dijo y Natanael supo que era verdad porque allí estaba. Y él se impresionó tanto de que Cristo le hubiera visto a la distancia y le conociera por nombre y supiera la integridad que había en su corazón, que él no era como Jacob antes de conocer a Cristo. ¿Sabe cómo era Jacob? Era una persona que le gustaba engañar y que era de dos caras. Tú no sabías cuando te estaba diciendo una cosa o la otra, porque tú no sabías si te estaba aprovechando de ti o no. Le dijo, tú no eres como Jacob. Antes, ¿verdad? Te había visto allí debajo de la higuera. Dice que Natanael se impactó por el poder de Dios y le reconoce como maestro. Primero le dice rabí, después le dice hijo de Dios y después le dice rey de Israel. Una de las casi dos, tres veces que se le dice rey de Israel en el Nuevo Testamento, se la dijo Natanael. Pero fíjese lo importante, cuando Cristo le dice, tú no eres Jacob, más adelante le dice, te impresionas porque yo vi que tú estabas debajo de la higuera y yo lo sabía y yo sabía tu nombre. Dice, eso no es nada. Porque de ahora en adelante vas a ver, dice, el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Si usted recuerda, la misma visión que tuvo Jacob en Betel era esa misma. El cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando. ¿Sobre quién? Sobre Jacob. Ahora dice Cristo, mira, eso no es nada, vas a ver. Lo mismo que Jacob, ya que tú no eres como Jacob, te lo estaba diciendo. Vas a ver, mira, si tú te crees que aquello le pasó más que a Jacob, si Jacob como era le pasó eso, a ti que eres justo, pues mira, vas a ver lo mismo, mayores cosas que esta verás, le dijo a Natanael. Ahora bien, ¿usted ha oído hablarle a Natanael más allá de estos versos? Más allá, cuando dice, iba Jesús predicando por los montes y collados, ¿verdad? Y donde quiera que iba, la gente le seguía, y eran 12 los que andaban con él, y menciona los nombres de los discípulos. Recuerdo que hay una canción que dice, iba Jesús predicando por los montes y colinas, y por donde quiera que iba, mucha gente le seguía, y por ahí sigue. Estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Felipe Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, de Felipe hijo de Alfeo, le veo Simón el cananita, y el último, y Judas el Iscariote, que también le entregó. Y así fue que yo me pude aprender todos los nombres de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Entre ellos se menciona a Felipe y Natanael, así de corridita en la frase. Aquí es donde más se le menciona, en el capítulo 1 de Juan, pero por ahí al frente, usted no oye más de Natanael. ¿Qué quiere decir eso? No hablaron más de Natanael, pero querrá decir eso que no pasó nada más con Natanael. No, mi hermano, porque si le vamos a creer a la palabra del Señor, le dice, muchacho, tú no has visto nada, le dice Cristo Jesús a Natanael. Había un señor creyente, pastor, se llamaba Charles McCoy, así como la pastilla de hígado de bacalao, McCoy. Y este señor era pastor en un pueblo que se llamaba Oyster Bay, en Nueva York. Y este señor nunca se casó. Y él estuvo toda su vida estudiando y pastoreando. Y en un momento dado llegó a tener 7 títulos universitarios en diferentes licenciaturas y enfoques, ¿verdad? A lo largo de su vida. Obviamente, algunos de ellos eran en literatura, en historia, filosofía, otros eran, ¿verdad?, en los seminarios. Y dedicó toda su vida a pastorear una iglesia allá en Oyster Bay. Y a los 72 años, según su denominación, pues tenía que retirarse mandatoriamente, porque ya a los 72 años, pues, ellos rotaban a otros pastores. Y entonces Charles McCoy se tuvo que retirar forzadamente y se fue y se sentó en su casa. Obviamente era solo, no era casado. Se sienta en su casa y dice, pues, ¿y ahora qué? Ahora me voy a echar a morir, dijo él, porque ya hice lo que iba a hacer. Y me estoy dando cuenta que hay muchas cosas en Cristo que mi corazón hubiera querido hacer y yo nunca hice. Quizá obtuve 7 títulos universitarios, pero no he ganado mucha gente para Cristo, pensaba él. Y en ese pensamiento estaba él durante ese día ahí en su casa. Pues mire qué pasa. De momento, la semana siguiente, iba él caminando, ¿verdad?, de la casa de él a hacer una comprita, verse en un colmadito, y se encontró un misionero que él había conocido hace muchos años, tantos años que había borrado, ni se acordaba cuántos años. Y este misionero le dice: mira, hay una gran necesidad en la India. ¿Ah? Y el pastor se queda escuchándolo bien claro y dice: te digo que hay necesidad en la India. ¿Vio? Y entonces, la excusa que le da McCoy es que le dice: yo tengo 72 años ya. En otras palabras, ya yo soy un cartucho quemado. Yo no puedo pretender ir para India. Yo no he salido de Nueva York, voy a ir a la India, le dijo él al misionero. ¿Ah? Pero él no sabía que Dios estaba maquinando por detrás. Eso es lo bueno de Dios, que Dios maquina por detrás. Pero es que él maquina a escondida, como si estuviera aquí detrás. Aquí está Dios maquinando detrás del telón. Usted no lo sabe. Él no lo sabía. Pero además de que Dios maquine, hace falta un corazón dispuesto. Porque Dios maquinó y mandó a Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? No quiso al principio. O sea, es una combinación de Dios maquinar, como uno dice, maquinar en el sentido de que él le conviene que Dios maquine, yo. Porque cuidado que él sabe maquinar bien para el bien suyo y de la humanidad. Pero usted tiene también que conspirar con él. Usted tiene que asociarse con él. McCoy, de momento, al principio él no quiso. Soy viejo. Nunca me he montado un avión. Yo no sé hablar hindú. Y estoy pelado también. Eso fue lo que él pensó y se fue para su casa. Y ese estuvo unos cuantos días más. Y de momento, un día se levanta y dice: voy para allá en el nombre de Cristo. Fue y vendió la casita que tenía, vendió 2 o 3 chucherías que tenía en su casa, vendió un montón de libros que tenía, reunió los chavos, cogió chavos para el viaje, compró un pasaje, ida, sin vuelta, y fue a la congregación donde antes pastoreaba y le dice: lo que hay es esto. ¿Ok? Y fue a una revista misionera donde aparecen las direcciones de los misioneros, y sin llamar a nadie, arrancó así la página, la dobló, se la echó en el bolsillo, el pasaporte, un pollito echado, los pasajes. Ha sido un placer, le dijo a la iglesia, y se fue. Se montó en un avión y llegó allá a la India, duras penas. Llegó a la India, él no sabía hablar el idioma. ¿Ah? Él no sabía para dónde iba. Él tenía un papelito que decía la dirección. Iba caminando, y cuando iba caminando, los pillos, se puso el pasaporte en el bolsillo atrás, los pillos fuera, llevaron el pasaporte. Y a los 2 o 3 minutos, el de Pablo, llevaron el rollo de billete. Lo único que le quedó era la dirección de los misioneros. No, porque esa la tenía en el bolsillo del frente. No se la llevaron, si no se lo hubieran llevado también. Siguió caminando él, preguntándose: ¿habré hecho yo lo correcto? Después de ya haber estado con todo mi ministerio allá, me retiraron forzadamente, pero era que yo estaba viejo, ya yo hice lo que iba a hacer. ¿Y qué es esto que me dio a mí de venderlo todo y agarrar un pasaje sin retorno y caer en la India? Si hubiera sido, déjame irme a Kentucky, por lo menos en Kentucky comen pollo y hablan inglés. Pero esta vez yo me fui bien lejos y se vino para acá, para la India, para Calcuta. Y allá estaba Charles McCoy, pelado, sin pasaporte, hablando inglés y con un papelito que tenía la dirección de los misioneros. Y entonces, cuando sigue caminando, se encuentra entonces, finalmente llega, ¿verdad?, donde estos misioneros lo vieron, como no sabían quién era, vieron así, al principio desconfiaron y dijeron: pues hermano, está bien, quédese aquí. Pero entonces, él hablando inglés, nunca había estado allí, no sabían qué hacer con él. Vamos a dejarlo aquí a ver la voluntad de Dios. Y estuvo una semana, no encontraban qué hacer allí. Bendito sea el Señor. Así que él decide un día, a los 7 días de estar en casa de estos misioneros, dice: yo voy a ir a ver al alcalde de la ciudad. Porque yo entiendo que Dios quiere que yo empiece por allí. Y los misioneros le dicen, ay bendito, nosotros llevamos como 10 años aquí pidiendo hablar con el alcalde y él nunca ha querido recibir. Así que, pero, como quiera, pues, trata como quiera. Y como quiera se puede caminar. Y llegó a la alcaldía. Y entonces él le enseña, ¿verdad?, la tarjetita, porque él escribió sus credenciales, ¿verdad?, y quién era él, como una carta de presentación, fue a la puerta y se la dio al que estaba allí, y le dijo, yo quiero hablar con el alcalde. Y el alcalde, ¿verdad?, era una persona muy importante, muy ocupada, el ayudante le dijo, espérese un momentito, subió, que como a los 15 minutos bajó y le dijo, venga a las 3 de la tarde. Y él dijo, pues está bien, después se dio una vuelta, y a las 3 de la tarde, cuando llegó, había una alfombra colorada al frente de la puerta. Y él se paró, él vio la alfombra, y se paró, ¿verdad?, sin pisar la alfombra, y dice, porque esa alfombra, ¿qué voy a pensar él? La forma no es para mí, debe ser que vienen unos dignatarios importantes. Y cuando la misma persona que le había recibido las credenciales al principio, le dice, Mr. McCoy, venga, camine por aquí. Y lo llevaron por la alfombra roja, lo llevaron al salón de recepciones. Allí tenían una recepción en honor de él. Porque cuando habían visto todas aquellas credenciales, dijeron, esta persona es una persona bien importante. Y él viene, imagínate si es importante que él nos llama antes de venir. Él llegó aquí sin anunciarse. Y él dice, esto es lo que hay, más vale que nosotros lo recibamos. Hicieron un banquete, allí habían de cuantos manjares y cosas había. Habían hasta gente de esas soplando así con abanico. Lo tenían a él allí porque era un señor importante, porque había estudiado mucho y porque ciertamente con esas credenciales lo más seguro era enviado por el presidente de los Estados Unidos, dijeron. Allí estaba Charles McCoy, entre otras gente que no conocía. Lo vieron bien alto así, medía 6'4", con el pelo blanco completo. Como hablaba así bien pausado, dijeron, este ciertamente es un magnate que vino directamente de los Estados Unidos y algo bueno nos va a traer. Fíjense, le dan la parte para hablar y dice, en media hora, él lo único que dijo fue el testimonio acerca de Cristo Jesús. Y cómo él había sido salvado por Cristo Jesús. Y hasta ese día, allí estaba, y que Dios lo había traído desde América, como dicen los americanos, ¿hasta dónde? Hasta la India, a predicar a Cristo Jesús. Esto terminó, la gente le aplaudió, y él pensó que ahí se iba a quedar todo, y cuando va saliendo por la puerta, viene una persona con un uniforme militar, y le dice, yo soy el director de una escuela militar que hay aquí, a la vuelta de la esquina, ¿ok? Quiero que usted vaya allí y le hable de eso mismo que usted dijo aquí, se lo hable a los estudiantes. Pues, el otro día fue allí los estudiantes. Tan bueno estuvo, dijo el director de la escuela, que el otro día lo invitó otra vez. Y cuando se corrió la voz, habían otras escuelas invitándolo. Otras escuelas invitándolo. En el momento se dio McCoy cuenta de que no tenía tiempo. Y estaba varias veces al día hablando de Cristo en diferentes lugares. De toda la India empezaron a llamarlo de otras ciudades, de Mumbai, ¿okay?, de Nueva Delhi, de arriba al norte por allá en la frontera con Tibet, en todos los sitios estaban llamando a Charles McCoy para que le hablara, no de los presidentes de Estados Unidos, para que le hablara del Rey de Reyes. Después tuvo la oportunidad de fundar una iglesia, ¿ok?, con gente china en Calcuta, los emigrados chinos en Calcuta. Allí fundó él una iglesia, porque había muchos chinos que estaban escapando del comunismo en China. Se refugiaron en Calcuta, allí él fundó una iglesia. En Hong Kong hizo lo mismo, estamos hablando de lugares lejos. Eso dice que eso está en China, pero eso sí que son lejos. Él tuvo que viajar. Y estamos hablando de un hombre ya de 75 años, porque habían pasado 3 años. 75 años. Así que mire, siguió predicando, fundando iglesias, bendito sea el Señor, a través de Egipto también el Mediano Oriente, y a los 88 años estaba él de vuelta en Calcuta, donde había empezado, hacía 16, después que era un cartucho quemado, había empezado su verdadero ministerio. Dice que despidiéndose de un pastor que lo había dejado en el hotel, ¿verdad?, para por la tarde ir a predicar, y le dijo, mira, no te búscame temprano porque voy a ir a predicar hoy en la YMCA. ¿Sabes lo que es la YMCA? Pues en Calcuta había una YMCA. Y ese mismo día, descansando para predicar allá, murió. 88 años tenía, murió en Calcuta. Nunca volvió para los Estados Unidos. Era un ticket de Juan Wayne. Y de ahí, al cielo. Antes de irse para India, él le dijo a sus amigos, en justificación de hacer el viaje, le dijo, el cielo está a la misma distancia de Estados Unidos que de la India. Como que dice, no me estoy yendo más lejos, me estoy yendo al mismo sitio. Y de ahí fue que se fue para el cielo. Este señor, que muchos pensaban, estaba ya, ¿verdad?, temblusco y listo para ir a comer galletas y queso, a esperar que viniera la muerte, estuvo 16 años más predicando la palabra. Y ahí fue que hizo el ministerio. Ahí fue que él vio las cosas grandes que no había visto todavía. Para los 72 años él estaba casi derrotista diciendo, ¿y qué hice yo con mi vida? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están las almas que yo gané para el Señor? Yo hice 7 títulos universitarios. Y él pensaba que se iba a quedar ahí la historia de su vida. Ni familia tengo, porque a lo mejor pudo haber dicho tengo 2, 3, 4, 5, 6 hijos, pero tampoco. Pero la persona que se mantiene fiel al Señor le pasa la promesa que Dios le hizo a través de Cristo a Natanael. ¿Qué le dijo él a Natanael? Le dijo, mayores cosas que esta verás. Verás los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pero fíjese, recuerde que Dios maquina y hace falta uno que conspire con él. Aquí pasa lo mismo. Dios maquinó con Charles McCoy, pero si él no hubiera conspirado con Dios, estas maravillas no hubieran sucedido. Y fíjese como nada dependía de Charles McCoy. Salud, él no tenía salud. Juventud, tampoco tenía. Dirección clara, ¿para dónde iba? Tampoco. Él decía, para adelante, para allá. La India queda por ahí para allá. Nada tenía, no tenía contactos allá tampoco. Él no se consideraba un gran predicador. Simplemente tenía 7 diplomas. Pues mire, ¿qué iba a saber él? Que lo que le abrió la puerta allí, el sentido humano, movido por Dios, fueron los diplomas. Y el hecho de que era un señor mayor, con pelo blanco, y a la gente con pelo blanco la respetaban en ese sitio. ¿Se vio eso? Este señor viene aquí a hablarnos algo importante. Ellos pensaron, pero ni sabían lo importante que era lo que él le venía a hablar. Pasa como dice el Salmo 92. Mira, el Salmo 92, 12 al 15, mi hermanito, habla de lo que le pasa a los que persisten en la justicia de Dios. Y yo te pregunto, ¿has hecho tú todo lo que se supone que hicieras por Cristo Jesús ahora? Nadie puede decir que sí, ¿verdad? ¿Piensas tú que como está la vida tuya ahora, así se va a quedar? ¿Has visto maravillas de Dios en tu vida, de la magnitud que este Señor la vio? Muy posiblemente digamos, no. No lo he visto. Yo tengo todavía el deseo en mi corazón de que Dios haga cosas bien grandes, hermano. De que Dios, mire, y ahora estoy hablando yo literalmente, no es McCoy, yo hablando cosas y pensando cosas que Dios quiera, yo quiero que Dios haga grandes en esta iglesia, en cualquier lugar, en la vida de todos nosotros. No que no haya hecho, pero hermano, usted me entiende, cosas impactantemente mucho más allá de las que ha logrado el Señor en nuestra vida. Hace falta que Él maquine y que nosotros conspiremos. Yo estoy dispuesto a conspirar. Hay que estar dispuesto, como estuvo Jonás en la segunda instancia, Jonás al principio no estuvo dispuesto a conspirar con el Señor. Él no estaba de acuerdo con lo que Dios iba a hacer. Él no quería pasar el trabajo acerca de lo que Dios iba a hacer. Que mande a otro, no tengo que ser yo, muchas veces pensaba. A la segunda fue la vencida para Jonás. Esa vez sí conspiró con Dios. Y el desenlace que Dios quería sucedió. Pero no tenemos que ser como Jonás, porque aún después de ese segundo desenlace, él estaba refunfuñando, estaba grumpy, como dicen por ahí, con el Señor. Que cuando vio la bendición de Dios que se había desatado a causa de él ser obediente y Dios haber conspirado, haber maquinado contra Nínive, entonces se sentó debajo de una mata, con coraje, muriéndose del coraje. Y Dios, cuando lo vio con coraje debajo de la mata, hirió la mata y la mata se murió y el sol le daba en la cabeza y Jonás hacía así como que le daba un baile y se moría. Y encima de que tenía coraje porque Dios había bendecido a Nínive, se agalló más todavía porque se le estaba tostando la cabeza con el sol que hacía allí. Y entonces estaba reventándose. ¿Te ha visto a alguien reventándose por encima del coraje, verdad? Y Dios le dice, ¿te da coraje, Jonás? ¿Tienes coraje, Jonás? Mucho te irrita, Jonás. Como quien dice, ¿qué remedio tienes? Cuando yo maquino, tú tienes que conspirar. Mejor te es cuando tú conspiras conmigo que cuando tú estás contra mí. Yo tengo mi voluntad y mi deseo hecho con esta gente de Nínive, que si ellos se arrepienten, como lo hicieron, yo los iba a bendecir, porque a ti te tiene que estar malo. Dice, no iba yo a tener misericordia sobre ellos. Tú te preocupas tanto por la matita y yo me preocupo más por la gente que está en la ciudad. ¿Ve? Pasaba con Jonás, que tenía la vista, ¿verdad? Que le llegaba de aquí a la pared, más allá de la pared, él no podía ver. Él veía que si yo tengo calor, que si me conviene lo que voy a hacer, que si tengo que orar mucho para que Dios confirme, que si yo no sirvo para nada, que si yo no sé hablar, que si tanta gente que hay, ¿por qué yo? ¿Y cuántas excusas se puede? Mire, las excusas, mi hermano, puede ser la persona más torpe del mundo, pero cuando llega a inventar excusas, es un doctor con 3 diplomas inventando excusas. El hombre tiene esa facilidad, pero Dios conoce más allá del corazón. Y Dios, opuesto a Jonás, él habla del justo, el justo, la persona que obedece a Dios. No solamente que cuando está la abundancia él obedece a Dios, sino que él obedece a Dios y punto. Pues Dios se va a encargar de todo. En el Salmo 92, versículo 12 al 15, la palabra del Señor dice, el justo florecerá como la palmera. Usted dirá, ¿usted ha visto una palmera con flores? Lo que pasa es que usted ha visto tanta palma aquí que usted no se fija, las palmeras echan flores. Echan coco, que echaron flores antes. ¿Usted las ha visto? Las flores amarillitas esas. Hermano, la palmera a la cual se refiere ahí es la palmera que florece en el desierto, hermano. Nada crece en el desierto. La palmera crece en el desierto. ¿O usted cree que las palmas crecen en la playa, en la arena? Y cuando no llueve, todo se muere, menos la palma. ¿Se vio? Dice, cuando la cosa está bien mala, aún en el mismo medio del desierto, el justo es como la palmera, dice, que siempre tiene flor. ¿Vio? Y dice, florecerá encima de eso, porque si no la tiene, la va a echar. Usted esté seguro que la palmera va a echar. Usted nunca se ha preguntado la sequía por ahí, y las palmas echan coco y los cocos llenos de agua. Oye, no hay agua, no cae ni una gota de agua cuando ha habido sequía aquí. ¿Usted no ha visto? ¿Ha visto una palma muerta? Cuando le cae un rayo, no. La palma no se muere. Mire, años, los cocos grandes, llenos de agua. Usted piensa, va a haber agua ahí, se parte así, sale. La que está en la casa allá, hay una palmita así chiquita, matacana, bien chiquita, y tiene unos cocos, esos cocos llenos de agua hasta arriba. Dulce. La palmera, el justo, es como la palmera, dice ahí, crecerá como cedro en el Líbano. Otra comparación. ¿Te has visto los cedros? Cedro, cedro. de aquí a aquella pared de ancho, el tronco. ¿Dónde crecen los cedros, hermano? En la piedra crecen. En el pedregal, ahí crecen los cedros. Donde no crecen más ninguna mata, más que las hierbitas esas que son así chiquititas, allí crece ese tronco de palo, cuya madera es preciada. ¿Ok? Los cedros del Líbano era la mejor madera del mundo en ese tiempo. La gente, si deseaba tener una tremenda casa con tremendos materiales, ellos pedían, en vez de embuya y caoba, ellos pedían cedro del Líbano, porque eso daba un aroma. Era una cosa que mareaba dentro de las casas. Usted nunca ha tenido un cofrecito, porque ahora el cedro, un cofrecito, de hecho, de madera de cedro. Usted lo tiene 10, 15, 20 años y usted lo abre y siempre tiene ese olor a la resina. El cedro crecía en la piedra, la palmera crece en el desierto. Ambos son comparados con el justo. El justo, donde no hay para crecer, allí crece el justo. McCoy lo enviaron para allá, para la India, donde estaba la idolatría rampante y muchos misioneros estaban atorados allí. Él fue allá y confiando en Dios, sin encomendarse a más nadie más que a Dios, él fue allá y hizo la voluntad de Dios. El justo florece como la palmera, dice, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y ahí está la clave, hermanito. Usted quiere grandes cosas en el Señor. Usted ciertamente oye de gran la historia de grandes misioneros y grandes pastores. Bendito sea el Señor. Había otra anécdota de una iglesia en Chestershire, en Inglaterra, en 1850. Y un domingo, así era en invierno, hacía un frío severo y estaba nevando. Y mire, aquello estaba bien triste el clima. Y ese día, ese domingo, llegaron a la iglesia 7 u 8 personas. Entre ellos no llegó el pastor. No pudo llegar por la nieve. Y entonces una persona allí abrió la Biblia y empezó a predicar en el Salmo 51. Y empezó, él entendió que él empezó a pistonear en el Salmo 91, porque en realidad él nunca había hablado la palabra, pero leyó la palabra, comentó una que otra cosa, y dijo, hasta aquí nos bendijo Dios, y despidió el servicio. Y de las 7 u 8 personas que estaban allí, invariablemente iban pensando, hoy sí que esto estuvo flojo, hoy el servicio no sirvió, no hubo servicio hoy porque no sirvió. Así que pues, vámonos para casa, qué remedio. No se habían percatado que debajo de un banco había un muchacho que estaba muerto de frío y se metió a la iglesia porque había un fueguito prendido allí para por lo menos no morirse de frío. Y ese joven, como 14, 15 años después, testificó acerca de que él en esa iglesia un día, cuando no había casi nadie, porque nadie había llegado a la iglesia, él estuvo allí escondido y escuchó a alguien hablando la palabra de Dios. Los cuales los hermanos de la iglesia pensaron que le había dicho a Cristo, pistoneando media más. La oyó y en su corazón recibió a Cristo Jesús como Señor. Amén. Ese muchacho era Spurgeon. Usted conoce a Charles Spurgeon. Ese señor era Spurgeon. Se escondió debajo de un banco el día que el pastor no fue. Y ese día, con solamente alguien abrir la palabra de Dios y predicar, él recibió a Cristo Jesús. Nadie se dio cuenta, ni el mismo que había predicado. Para nadie allí había entrado nadie, ellos solamente, ellos 8, nadie más entró a la iglesia. Todo el mundo se fue, con la vergüenza, él se salió después. Pues 14 años después, él testificó que él era este muchacho que se había convertido. Y usted sabe después cómo Dios utilizó a ese señor para crear el gran avivamiento en Inglaterra. Todavía hoy, los sermones de él se estudian en los los grandes seminarios como los ejemplos de cómo predicar la palabra de Dios. Todavía hoy hay unos pastores que se han dedicado a grabar los sermones de él en audio, porque están todos escritos los sermones. Todavía los sermones de él, 157 años después, están bendiciendo a la humanidad. Ese es el legado, tal y como estamos viendo esta mañana, a los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos de los hijos. Bendecía cuando uno se pone en la mano de Dios. Uno nunca puede despreciar las cosas que Dios hace, porque hay muchas de ellas que tú ni las ves cuando las estás haciendo. Y eso le pasó a estas personas. Ni cuenta se dieron. Así que primero, nunca desprecie lo que Dios está haciendo en la vida tuya. Y segundo, más importante, nunca te conformes a lo que Dios ha hecho ya. Porque lo que Dios hizo, ya lo hizo. Enfócate en lo que Dios va a hacer. McCoy, si se hubiera puesto a pensar, hubiera dicho, ya yo hice lo que iba a hacer, ya yo estoy quemado como un triquitra, que yo no puedo hacer nada más. Que hagan otro. Muy bien, por eso la denominación mía me cambió a mí, puso un muchacho joven a pastorear la iglesia, porque ya yo, ya, bendito. ¿Ah? Hay que comprender que ellos hagan eso, diría él. Pero como los que mandan no son los de la denominación, sino que es Dios que está maquinando. Pues mire, todo lo que Dios estuvo planeando hacer con él, bendito sea el Señor. Pero mire, mi hermano, hay que maquinar junto con Dios. Él maquina, tú conspiras. En Marcos 10 hay una clave, y te quiero dejar con esto. Porque si tú piensas que esto es todo, it doesn't get any better than this, como dirían los americanos, pues God is set to prove you wrong, como dirían, ¿verdad? En inglés, ese masticadito que yo hablo. Él tiene esa especialidad de hacerte quedar mal para que eventualmente quedes bien. Él maquina y tú conspiras. Marcos 10, 17 dice así, mire. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, de Jesús. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Una sola cosa le faltaba. Dice que Jesús, como le amó, le explicó lo que le faltaba. Porque él muy bien dijo, si hubiera sido embuste que él hubiera guardado los mandamientos, Cristo se lo hubiera dicho. Él le dijo, te falta una cosa, o sea, has cumplido los mandamientos, no has adulterado, no has matado, no has hurtado, no has calumniado, no has engañado, dice, has honrado a tu padre y a tu madre, pero te falta honrar a Dios, que es lo de vender todo, porque él tenía la costumbre de honrar más las riquezas que tenía, en el caso específico de él, que a Dios. Y nada funciona en la vida de uno hasta que uno ponga por prioridad a Dios. McCoy estuvo toda su vida estudiando, estuvo predicando, pero no fue hasta que, dejando de ver todo lo que estaba cerca, puso su prioridad, sin importarle nada, en los asuntos de Dios. Y Dios lo aprovechó porque él conspiró con él y lo utilizó. Bendito sea el Señor. Quiere decir que si no ha pasado algo tan tremendo como esto que relatamos en nuestra vida, quiere decir que no estamos conspirando, no necesariamente. Hay un factor tiempo también. Y si ciertamente en el caso del señor McCoy fue a los 72 años. Ojalá que Dios no se tarde en eso para usarnos de una forma sobrenatural, como lo hizo con él. Pero yo quiero que el Señor nos use a todos nosotros. Ahora bien, yo estoy seguro que él está maquinando, porque a eso él se dedica, ¿no? Pero yo quiero estar seguro que nosotros estamos conspirando también. Mire, hermano, el título, que lo dejé adrede para el final, es No te entretengas con lo pequeño. Hay un dicho en inglés que dice Don't suffer the detail. Everything, ¿verdad? Is detail. Como quien dice, no te enfoques en la chuchería. ¿Y qué pueden ser chucherías? Mire, chuchería puede ser el diario vivir de nosotros. Que si me tengo que levantar, que si me tengo que ir para la escuela, que si los horarios, que si no me da el tiempo, que tengo que cajetear los nenes, que si tengo que planchar, que tengo que cocinar los hombres, que si tengo que hacer tantas cosas en el trabajo, que si tengo que hacer un slideshow, que si tengo que hacer una presentación, que si un montón de cosas. Nosotros con los hijos, para no con los hijos, para no con esas cosas hay que hacerlas, ¿verdad? Pero esos son los detalles que hay que hacer siempre. Usted tiene hijos, usted tiene que criarlos, pero su vida no necesariamente para en criar hijos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Porque hay que predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. Amén. Y no solamente podemos decir, bueno, los misioneros están por allá predicando. Pero nosotros también tenemos que hacer eso. ¿Sí? Y aún en nuestra propia tierra. Hay muchas áreas aquí que tenemos que predicar el Evangelio todavía. Dios nos va a usar con gracia especial y con poder. Amén. ¿Qué puede estar haciendo Dios con nosotros ahora? Bueno, Dios está maquinando y Dios puede estar esperando. Ojalá que no esté esperando por nosotros, sino que esté esperando por otra cosa que no sea por nosotros. ¿Me entiendes? Pero si fuera por nosotros, ¿qué nosotros podemos hacer para asegurarnos que Él no está esperando por nosotros? Pues ya tú sabes, ¿no? Usted podría decir, bueno, ¿será que el Señor está esperando para que yo ore más? Bueno, verifique. ¿Podrá ser que el Señor espera que yo conozca más de su palabra? Puede ser. Verifique también. ¿Podrá ser que es que yo no tengo la fe suficiente? Puede ser. Verifique en su corazón. Pero si usted hace como este señor, que todas las cosas, las cuales él esperaba que Cristo esperara que él cumpliera, él las cumplió, pues revise que no sea que le falte la misma que le faltaba a él. Que él le dice, mira, ¿sabes qué? Te falta dejar de atender todas las cosas y atenderme a mí. Fue lo que él le dijo. Siempre se ha usado mucho este verso y ciertamente aplica literalmente para los que tienen riqueza. Hermano, pero no todo el mundo tiene riqueza. Y no vamos a decir que los que tienen riqueza no sirven a Dios y los que no las tienen sí le sirven, porque así no es que funciona tampoco. Porque en sustitución de la riqueza puede haber un montón de otras trabas. Y de eso se trata la vida en Cristo, identificar aquellas cosas que no nos están alineando para conspirar con el Señor en las cosas que Él maquina desde el cielo. Nunca es tarde para comenzar, usted lo vio en el testimonio de McCoy, nunca es muy temprano tampoco. Señor Isaac Watts, que compuso un montón de los himnos que están en el escenario, empezó a componer himnos a los 4 años. Si él hubiera esperado tener estudios, los cuales nunca tuvo, nunca hubiera compuesto un coro ni un himno. Y él vio la necesidad y rompió a componer himnos 3 himnarios. Compuso completos de himnos, muchos de los himnos, muchos, 30 y pico, 40 y pico de los himnos que están enseñados, dice Isaac Watts. Él compuso muchos de ellos, inspirado por el Señor, desde los 4 años de edad. Usted puede esperar cuando fructificó y floreció Abraham. 75 tenía cuando Dios lo llamó de Abraham, porque usted sabe eso, porque usted ya se ha metido en la palabra, ¿verdad? Todo su tiempo. ¿Y cuándo fue que vino Dios a cumplir la promesa de su hijo? Casi 100 años tenía ese hombre ya. 90 tenía Sara y 100 casi tenía él. Viejo ya, 100 años de viejo. Y ahí era que Dios lo estaba empezando a usar. Pues mire, tampoco entienda. O sea, no lo entienda al revés tampoco. No diga, ah, muchachos, déjame esperar que yo tenga 70 para que Dios me use. ¿Verdad? ¿Ah? Pues, gloria a Dios, porque él me tiene, se va para adelante. 80, gloria a Dios. ¿Vio? Ya usted pasó de 70. Pero mire, usted no tiene que esperar a 70, ni 80, ni a 20, ni a 30, ni a 50. Usted maquine asociado con Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Mire, ¿cómo usted va a saber que Dios quiere maquinar y cómo Dios quiere que usted haga las cosas? Si usted busca en Juan 14, 21, usted ve la clave. Hace poco estábamos refiriéndonos a ese verso. Mire, hermano, porque aquí todo el mundo dice, Puerto Rico está duro. Puerto Rico no quiere escuchar la sana doctrina. Puerto Rico está regodeado en los bienes materiales. Puerto Rico está en el posmodernismo, dicen algunos que son más finos. Puerto Rico tiene un montón de trabas. Bendito, pero Dios destraba las cosas. ¿Vio? Ahora, Él está maquinando para destrabarlo. Él no quiere que ningún puertorriqueño se pierda, al igual que no quiere que ningún indio tampoco. Pero vamos a hablar de nosotros acá, no hay que irnos tan lejos. Él no quiere que ningún puertorriqueño se pierda, ¿verdad que sí? Él está maquinando para que ninguno se pierda. Ya Él completó el plan de salvación a través de su Hijo. Ahora nos falta a nosotros conspirar. ¿Usted ha conspirado? No mato, no hurto, no adultero. Pero ¿usted ha conspirado como es? ¿O una cosa le falta? Dice la palabra. Yo no le puedo decir qué cosa le falta. Porque eso se lo tiene que decir el Señor. Más nadie le dijo. Dijo, te falta aquello, nadie le vino a decir nada. Eso fue Cristo, dice, Cristo le amó y le dijo, te falta una cosa, te falta amarme a mí como yo te amo a ti, dejando los pequeños detalles, no envolviéndonos y enfocándonos en las cosas que son pequeños detalles, vamos más allá. Y no pensemos que Dios nunca va a hacer, yo no sé hablar, que yo me pongo nerviosa, que yo me sé conducir. Que yo no pienso bien, que se me confunde la mente, que tantas cosas que uno puede hablar, hermano. Impedimentos los cuales Dios puede cubrir por completo. Juan 14, 21, y terminamos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque este varón tenía los mandamientos, pero le faltaba guardar el más importante, amarme a mí sobre todas las cosas, y ser primero, no tendrás dioses delante de mí. En el caso de él, tenía el dinero delante de él. Dice, y los guarda, ese es el que me ama. Lo mismo que le estaba pidiendo Jesús a él. Jesús le estaba diciendo en palabras diferentes, ámame como te amo yo a ti y sigue. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando en el versículo 43 del capítulo 1, Jesús le dice a Felipe, sígueme, sígueme. Acolóteme en griego. Acolóteme. ¿Qué quiere decir acolóteme? Acolóteme quiere decir camina conmigo en el mismo camino que camino yo. ¿Vio eso? Camina junto conmigo en el camino. Queriendo dar a entender, sígueme. Esto no es de que hoy me sigues y después no, es que me sigas hoy y vayas conmigo. Tú no vas solo por el camino, ¿ves? Pero tienes que amarme antes de ir por el camino. Esta es la misma palabra que le dice Jesús a este otro hombre cuando le dice, te falta una cosa. Ámame. Vende todo lo que tienes. Ámame y sígueme. A Felipe le dijo, sígueme. Él no le dijo más nada cuando lo vio. Vio a Felipe en Bethsaida y le dijo, sígueme. No le dijo nada más. Acolóteme. Sígueme. Y Felipe desde ese tiempo le siguió. Y usted conoce la historia de Felipe. Predicando, andando por allá. Después las hijas profetizaban y la casa de él era una casa de bendición en Cesarea de Filipo ya al final de sus días. Según describe el mismo libro de los Hechos. El reto que yo te hago es, como la fábula. ¿Usted conoce las fábulas de Esopo? ¿Conoce la de la zorra y la uva? Estaba el racimo de uva allá arriba. La conspiración con Dios estaba allá arriba. Miren, como está eso ahí arriba enganchado. Y las zorras, que son así, chiquitas, la zorra brincaba. Y cogía el pulso y brincaba. Y al final se rajó. Y dijo, total, ahora que las miro bien, están verdes. Ella las había mirado bien desde el principio. Ella las quería desde el principio. Pero cuando se le hizo difícil, ya no las quiso más. se comió el cerebro ella misma, diciendo que estaba en verde. No estaba en verde, no. Pero estaba verde, no hubiera estado ahorita. ¿Qué llegamos con esto, hermano? Que nosotros tenemos que dar el todo por el todo por el Evangelio. ¿Usted piensa que le ha dado todo por el Evangelio ya? Yo estoy claro que yo no le he dado todo por el Evangelio. ¿Verdad que no podemos decir, lo hemos dado todo? Pues si no lo hemos dado todo, la gran pregunta es, como la zorra, ¿nos vamos a quedar y vamos a decir, total, no vale la pena porque yo nunca voy a llegar? ¿O nos vamos a dedicar con más ahínco a la obra del Señor? El Señor te dice una sola cosa falta. Y es que tú camines, sigas firme por el camino, poniéndolo a Él delante de todas las cosas. ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas en la vida tuya? Yo quiero que haga grandes cosas en la vida tuya. En la vida de ustedes. Yo quiero ver eso que dice el cielo abierto así. ¿Usted cree que Él no lo puede hacer? ¿Usted cree que no puede hacer convertir toda la gente aquí que son apáticos a la palabra de Dios, deístas, como dice mami, o el que sea, o ateísta o lo que sea, o sinteístas, o politeístas, todos los teístas estos que están por ahí, que no quieren creer al Evangelio y se están perdiendo? ¿Usted cree que Dios no puede convertir el corazón de ellos al corazón de Él? Y que no nos puede usar a nosotros para eso. Bendito sea el Señor. Pero tiene que seguir el cambio perpetuándose en nosotros. Así que le dejo con esa exhortación para que usted la atesore en el corazón. Usted quiere orar, usted quiere que yo ore por usted, yo quiero que yo sí siento orar por la iglesia, ¿verdad?, en esta hora, para que Dios nos use como instrumento, hermano. Hemos llegado hasta aquí, dice, como le dijo Josué, hemos llegado hasta aquí y no es para volver para atrás. ¿Se ha visto? Estamos viendo hoy, Moisés no entró en la tierra, a Josué le iba a tocar esa encomienda. Y él le dijo, no, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Le dijo, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos prometió. Es lo mismo nosotros. Y vamos a seguir al frente en el nombre de Cristo Jesús. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos. Bendito sea el Señor.